Es tiempo para la entrevista en nuestro Egunon Vizcaya. Hoy queremos mirar bastante lejos de nuestras fronteras para poner el foco en una noticia que la semana pasada nos dejaba imágenes bastante difíciles de entender para los que no somos cercanos, por ejemplo, a la realidad de la criminalidad, pero tampoco a la realidad de la lucha contra el crimen organizado en Brasil, y no, que nos dejaba una historia que creo que merece la pena dedicarle un poco más de atención. Hablamos de la operación policial que se llevó a cabo en Río de Janeiro contra el llamado Comando Vermelho. Dejó en torno a un centenar de muertos la operación y ha generado en el país una conversación bastante importante también sobre su modelo policial y sobre cómo se puede hacer frente a esos grupos criminales sin vulnerar los derechos humanos. Para hablar de esta cuestión, estamos con Arich Obregón. Él es doctor en Derecho Internacional, investigador de la Universidad del País Vasco y se encuentra haciendo una estancia de investigación en Río de Janeiro. Egunon, Arich.
¿Qué tal?
Lo que veíamos la semana pasada eran unas imágenes que seguramente, además, pues en este caso, ¿no? Hablando con un experto en las cuestiones internacionales, nos llevaban muchas veces más a lo que vemos cuando nos encontramos con conflictos bélicos armados, más que con lo que en nuestra mente, ¿no? Tenemos conceptualizado como una operación policial. Ese estrépito que ha habido en muchos lugares, ha sido compartido en Brasil también.
Bueno, lo cierto es que ha habido opiniones divididas. Es cierto que se trata de la operación policial más letal de la historia del estado de Río de Janeiro, que han muerto más de 130 personas. De hecho, la mayor parte son hombres. Y es cierto que ha generado bastante controversia. Los sectores políticos alineados con Bolsonaro, la operación la llevó a cabo el gobernador de Río de Janeiro, que está alineado con las posiciones de Bolsonaro. Este sector político se ha respaldado la operación, mientras que sectores progresistas, defensores de derechos humanos, incluso instituciones públicas como universidades, han posicionado completamente en contra. Este rechazo incluso también ha contado con algunas voces procedentes de sectores evangélicos, que no son en absoluto progresistas, que trabajan día a día con las personas que viven en estos complejos de favelas y se han visto directamente también afectados por esta violencia.
Hablamos del Comando Vermelho, que estaba además, bueno, pues en este caso la operación, ¿no? En la favela de Vila Cruzeiro. Las imágenes, como decimos, bueno, pues son muy llamativas, porque al menos la sensación que había desde fuera es que no hubo, ¿no? En ningún momento prácticamente duda de utilizar fuerza mortal para bueno, conseguir reducir la capacidad operativa de esta organización criminal.
Sí, es cierto. A ver, el crimen en Brasil, ya sabemos que en toda América Latina el crimen organizado es muy fuerte y tiene unas raíces muy profundas. El grupo el Comando Vermelho, concretamente, es la organización criminal más fuerte de Brasil, con miles de miembros. Ejerce incluso un control territorial sobre determinados grupos de favelas, en la cual la policía no entra, o cuando entra, entra de una manera muy violenta y rápida, con fuerzas que más que cuerpos policiales son fuerzas militares. Ahí está la policía militar en Río, que está prácticamente militarizada. O sea, les ves con armas largas y automáticas. El problema con esta operación, que ha sido un poco la crítica que han lanzado los grupos antirracistas y también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es que estas operaciones son muy letales. Esta ha sido la más letal, pero veníamos de otros años en los cuales también había operaciones con un gran número de muertos. Y además estos muertos no son muertos aleatorios, sino que hay una clara dimensión racial y de clase. Evidentemente, el fenómeno de la criminalidad está inserto en estos, pues en estas zonas empobrecidas y donde la mayoría de estas personas pues, son de ascendencia africana y pobres, gente que no tiene un trabajo formal. Pues claro, es el caldo de cultivo para que estas redes criminales prosperen.
Es interesante también, ¿no? La referencia, pues, a ese llamamiento que se ha hecho desde Naciones Unidas, que se ha pedido en este caso una reforma policial en Brasil. Entendiendo también siempre, bueno, pues las dificultades, ¿no? que hay para aplicar las recomendaciones que llegan del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido la recepción de estas bueno, pues de esta recomendación que se ha realizado todavía en caliente en los días posteriores a esta operación policial?
Es una demanda de los colectivos sociales que es histórica en realidad, la reforma de la policía. De hecho, se ha demostrado que el Comando Vermelho tiene conexiones con la política y con la policía. Y es una reivindicación histórica. Es cierto que la Fiscalía General de Brasil ha abierto una investigación por el uso excesivo de la fuerza en esta operación policial, pero lo cierto es que no se prevé en absoluto una reforma de la policía en el sentido que plantea Naciones Unidas. Nos hemos acostumbrado, todos nos hemos, ¿no? Se han acostumbrado a este tipo de operaciones en las cuales una parte de la sociedad las ve con buenos ojos. Salió una encuesta estos días que preguntó a los habitantes de la ciudad qué pensaban sobre la operación. Y el 57% dice que fue un éxito. Esto revela que el fenómeno de la criminalidad un impacto muy muy fuerte en la ciudad y se nota, y esto lo he notado yo también en este año y pico que llevo aquí. Notas como, bueno, no es una ciudad segura donde hay una presencia policial absolutamente desmesurada, donde es cierto que jóvenes de favelas cometen pues hurtos y trafican, pero claro, si bien es verdad que hay un fenómeno criminal muy claro que hay que combatir, los medios que se están utilizando no son eficaces. Y esta es la crítica fundamental que realizan los grupos de derechos humanos. Es que entrar a estos complejos de favelas y matar a los criminales, si efectivamente son criminales, porque hay 130 muertos, ya veremos cuáles de ellos, pues bueno, eran efectivamente criminales. Y cuáles de ellos estaban empleando la fuerza, ¿no? Contra la policía, que también hay cuatro policías muertos, y cuáles de ellos eran simplemente pues, personas que vivían allí, porque estas operaciones se han realizado en entornos con una densidad poblacional muy, muy alta. Entonces, bueno, veremos a ver en qué quedan las investigaciones, la investigación de la fiscalía, pero lo cierto es que la dinámica no parece que vaya a cambiar.
Es interesante esa parte porque en esos primeros balances que se hacían de identificación, ¿no? de las personas muertas, la policía presentaba pues un gran número de personas que contaban con amplios historiales delictivos, pero ninguna de esas personas aparecía en las investigaciones que habían motivado que se autorizase la operación en sí misma, ¿no? Quizá también lo que vemos en otros muchos intentos de luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Al final van cayendo los soldados, pero quienes manejan normalmente estas organizaciones, pues suelen, desgraciadamente, pudiendo seguir operar, ¿no? Ponen la carne de cañón, en este caso, en forma de personas pobres.
En este caso parece ser que sí es cierto que han descabezado a parte de la cúpula dirigente de la organización, pero el problema es que aunque consigan, que no me parece realista, pero aunque consigan acabar con el Comando Vermelho, las condiciones materiales y la realidad va a hacer que surja otro grupo criminal, porque el crimen no surge porque haya unas personas que sean malas y quieran cometer delitos, sino porque hay unas condiciones económicas y una realidad social que empuja a las personas bueno, no las dejan sin muchas salidas y acaban recurriendo a este tipo de actividades ilícitas. De manera que mientras no se intente abordar y solucionar las condiciones que propician el crimen, va a seguir existiendo, ya sea el Comando Vermelho o otro, o los herederos de este grupo. Pero en México lo hemos visto. Hemos visto cómo la violencia sistémica ha ido creando cárteles y otros cárteles y cárteles que surgen de otros cárteles. Es decir, hay que abordar la cuestión de la raíz si realmente se quiere abordar este problema.
Estaba pensando también, ¿no? En cómo de contradictorias a veces, cuando uno no se tiene a pensarlo, pueden ser las noticias que llegan desde Brasil, ¿no? La sensación de una suerte de país a dos velocidades, con un gran desarrollo económico por un lado, pero por otro lado con la pervivencia de enormes bolsas de pobreza. ¿Eso es algo que nos da la distancia o verdaderamente es una percepción que se siente cuando uno está allí?
Se siente, y esto yo creo que se ve en toda América Latina. Hay dos ciudades. Tú, si vienes a Río, hay dos ciudades. Está la zona del centro y del sur, fundamentalmente, que es la zona donde está la gente, voy a decir blanca, porque es la gente con realmente la mayor parte de gente, no solo, pero la mayor parte de gente es blanca, que es la zona más segura, a priori. Y luego está la zona del norte, del oeste, donde, bueno, vive la gente que no tiene recursos, que habitualmente es gente racializada. Esto es así y es una paradoja que Brasil sea una potencia económica. El otro día, consultando datos para otra investigación, me fijé que Brasil tiene un PIB superior al de Rusia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, persiste una realidad estructural de pobreza que no está solucionada. Es cierto que Lula, pues bueno, tiene un compromiso además por una cuestión personal que él. Es una cuestión que le suele explicar mucho, que como él pasó hambre cuando fue un niño, siempre está muy comprometido con la lucha contra el hambre. Y es cierto que hay programas que tratan de intentar limitar los efectos más extremos de la pobreza, pero no parece que haya, bueno, pues una apuesta real por solucionar esas condiciones. Y ese es el tema de fondo al final. Esto pasa en Río, pero también pasa en otros lugares.
Hablabas antes de Lula, lo cierto es que aunque ya hemos apuntado que no dependía de su gobierno, estábamos hablando en este caso de una operación en que dependía del gobierno regional, no está en una posición sencilla, ¿no? Lo que comentábamos, hay muchos elementos de clase y está la pobreza muy metida en el centro de la cuestión. Pero también sabemos que la seguridad suele ser algo, la percepción de la misma, que importa y mucho a los gobernantes, porque es una de las cuestiones que puede hacer, bueno, pues que los gobiernos se tambaleen cuando se les aparecen opciones que prometen que van a traer la ley y el orden. No sé cuál es la postura de Lula en todo esto.
Cierto es que Lula ha estado, bastante callado. Estos hechos le han cogido en un viaje internacional a Indonesia, donde estaba celebrando además su cumpleaños y venía de estar reunido con Trump, que aquí se ha visto como un éxito su reunión con Trump, porque ha logrado acabar con los aranceles que había impuesto Donald Trump. Pero ha estado bastante callado con esta cuestión. De hecho, ha recibido críticas porque no se ha posicionado, porque está tratando de no tener un perfil bajo en este tema, porque no hay una solución fácil, de manera que políticamente es un juego de miras.
Pues es verdad que no tiene fácil solución y no tiene una postura sencilla. Lo que hemos visto en otras ocasiones es que, bueno, pues se busca que el desgaste siempre caiga en esa administración que es la responsable directa de la cuestión. Bueno, queríamos conocer algo más sobre esa operación que daba la vuelta al mundo la pasada semana. Lo hemos hecho de la mano de Aritz Obregón. Él es doctor en Derecho Internacional y es investigador de la EHU. Y además, pronto verán que se va a incorporar a nuestra nómina habitual de colaboradores. Es que ricasco, Aritz.
Sorry.